sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I want some... Cordial saludo, apreciados oyentes, bienvenidos otra vez a nuestro programa número 53 de Finanzas al Aire. Hoy tenemos temas muy interesantes en el tema económico y financiero actualizados. ¿Qué tenemos para hoy, Lucía?
El día de hoy en la editorial hablaremos sobre el ingreso de Colombia a la OCDE.
Y Fanny, ¿qué tenemos para hoy?
Para el día de hoy tenemos indicadores económicos. Llegará la alianza de IKEA Falabella a Colombia en el 2020. ¿Los consumidores colombianos se beneficiarán?
En la mesa de dinero, ¿cómo le fue a Colombia en el cierre del primer semestre en el ámbito económico?
En finanzas personales, respondiendo a la inquietud de todo consumidor, ¿cómo se evalúa el índice de confianza del consumidor?
Y cerrando la misión con Forescat, hoy tenemos el anuncio de Bancoldes emitiendo los primeros bonos sociales en Colombia. Y bienvenidos a una misión más.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Ingreso de Colombia a la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Pero qué es la OCDE? Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico agrupa a 35 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. Trabajamos para entender qué es lo que conduce al cambio climático, económico y social. Medimos la productividad y los flujos globales de comercio e inversión. Analizamos y comparamos datos para realizar pronósticos de tendencias, fijamos estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas. Ingresar a la OCDE es una meta más para el país por ser visto en el exterior como un foco de inversión de la región y por estar en el radar de los futuros inversionistas. Para Alberto Bernal León, reconocido economista y actual jefe de estrategia de mercados emergentes de la firma XP Security, Colombia debe llegar a ser miembro pleno de este grupo de países porque las naciones que son parte de la OCDE son, por definición, países que los analistas e inversionistas definen como países previsibles. Los países de la OCDE respetan las reglas del juego establecidas para la inversión, son países que respetan los derechos humanos y son países que aceptan que la economía de mercado es el mejor sistema económico que existe para lograr crear sociedades más pujantes y más justas. Entrar a la OCDE también traerá estabilidad financiera, la cual implica que los bancos tienen que ser rentables e independientes de la presión politiquera. La estabilidad financiera también depende de la existencia de una inflación baja, mejor dicho, depende de que se respete la independencia de los bancos centrales y la estabilidad financiera es imposible de conseguir a menos que exista estabilidad y credibilidad fiscal. La OCDE no endosa las políticas de crecimiento que se basan en la ilusión de la impresión de dinero, o en la falsa karma social que existe bajo la contratación superflua de empleados públicos. Para el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, este proceso es como entrar a una universidad y lo realizado hasta ahora equivale a las últimas etapas del examen de admisión. Una vez que uno entra, sigue aprendiendo y lo va a seguir haciendo el grupo. También resaltó que la importancia de este acceso radica en que todas las áreas en las que se estructuró el trabajo de la OCDE, el país tiene mucho que avanzar y desarrollar. El funcionario admitió que tal vez en muchas áreas, cuando nos midan, no nos va a ir muy bien. Pero eso no importa. lo relevante es avanzar y progresar. Puso como ejemplo que hay comités que ayudarían a avanzar en la parte fiscal. Tenemos un manejo de la regla fiscal que no la tienen muchos otros países. Los europeos se han relajado mucho en esto, o el criterio de sostenibilidad fiscal incorporado. Para su turno, Lourdes Casanova, directora del Instituto de Mercados Emergentes, por sus siglas en inglés, de la Escuela de Negocios Johnson de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, expresó que para el ingreso de la OCDE, Colombia ratificaría su mayoría de edad. En la región, este país se destaca con su política macroeconómica, que ha ayudado a mantener buenos indicadores de inversión extranjera en medio de escenarios complejos, señaló la investigadora. Esperemos cómo le va a Colombia con este nuevo ingreso del Grupo de las Buenas Prácticas.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Indicadores económicos con cierre al 18 de mayo del 2018. La tasa representativa del mercado cerró en 2.925,67 pesos. El precio del dólar en promedio en casas de cambio se cotizó para en compra en 2.852,17 y en venta 3.024,07 pesos. El euro se cotizó en 3.374,10 pesos y el AVR continúa en 257,73.
Petróleo WTI, $71.28 el barril. Petróleo referencia Brent, $78.51 el barril. Café Libra, $1.8 la libra, subió. La carga de 125 kilogramos se cotizó en un promedio de 760 mil pesos.
Y en cuanto a tasas de interés, el Banco de la República está en 4,25%. La última variación fue 30 de abril. El IBR plazo trimestral está en 4,086%. La DTF está en 4,69% efectivo anual.
Indicadores bursátiles. Colcap, 1.520 puntos, bajó 5.02, es decir, el 0,33%. Dow Jones, 24.715.09, subió 1.11, es decir, 0,48%. Standard & Poor's 500, 2.712.97, bajó 7.16, es decir, 0,26%. Nasdaq Composite, 7.354.34, bajó 28.13, es decir, 0,38%. Nasdaq 100, 6.866.25, bajó 35.38, es decir, 0,51%.
Gracias, Edilsa. En cuanto a nuestra noticia económica, tenemos: llegará Alianza IKEA Falabella a Colombia en 2020. ¿Los consumidores colombianos se beneficiarán? En el año 2017 se había anunciado en el país que la firma sueca IKEA estaría llegando a Colombia en el año 2020 para trabajar en conjunto con Falabella. Se debe recordar que esta firma internacional se destaca por la venta de muebles modulares y productos para el hogar. Con esta alianza estratégica, lo que buscan los países es beneficiar a los consumidores colombianos con los bajos precios de los productos que ofrecerán en su mercado.
Con este acuerdo firmado en días pasados, según reveló el diario El Tiempo, la compañía europea estará básicamente en tres países: Chile, Perú y, por supuesto, Colombia, de los cuales empezará con la apertura de 9 tiendas en Chile para el 2020, recordando así que esta multinacional ya cuenta con diversas tiendas en Argentina, Brasil y Uruguay.
Una de las estrategias o varias estrategias que tiene este grupo que va a llegar a los países es la alianza con las empresas Falabella. Según estas empresas, la alianza propone una propuesta única con el cual con diferentes unidades de negocio como son tiendas por departamento, mejoramiento del hogar, supermercados, inmobiliario y servicios financieros llegarían al consumidor final, mejorando sus hábitos de compra y por lo tanto su calidad de vida. Directivos de Falabella expresaron que algunas estrategias a tener en cuenta serían diversidad de unidades de negocio, oferta más amplia de productos, productos funcionales para el consumidor, productos innovadores como son decoración para el hogar y fabricación de productos a base de madera, precios bajos, entre otros.
Muy interesante estas estrategias de la multinacional IKEA, Edilsa. pero comparando con empresas multinacionales con ideología y raíces colombianas, se debería tener en cuenta que el comercio, en sí las ventas de estas empresas, se verían opacadas por esta multinacional gigantesca, que no solo manejaría un tipo de mercado, sino se extendería a ofrecer al cliente diversidad de negocios que serían llamativos por la innovación y sus costos también. Pero a largo plazo se vería la consecuencia de la extensión de las importaciones, dejando a un lado el producto colombiano. Su compra, comercialización y venta, por lo tanto, no estaría al alcance del consumidor por el impacto que generaría a la economía en sus costos altos, impuestos y demás.
Los héroes sí existen.
Conócelos en Héroes de Barrio.
Escucha nuestros podcasts
de Radio Uniminuto
UVD.
Y no lo olviden, somos
Héroes de Barrio.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Buenos síntomas deja el cierre económico de primer trimestre, cuyo crecimiento fue del 2,2% para este cierre, que se llevó a cabo 45 días después, es decir, el 15 de mayo de este año. De acuerdo con el DANE, el valor de la economía colombiana en el primer trimestre del año fue de 210.8 billones de pesos, frente a 207.8 billones a precios constantes del 2015. Sin embargo, el sector de la construcción sigue siendo el que tiene el resultado más negativo. Esta vez el DANE contabilizó el comportamiento de 12 ramas de actividad y no de 9 como lo venía haciendo, con el fin de incluir a muchas más compañías y darle la oportunidad de crecimiento más amplia.
Así es, Lucía. La economía del país volvió a tomar tracción a juzgar por el comportamiento del Producto Interno Bruto PIB. El cierre del primer trimestre del año, que según el DANE tuvo un crecimiento del 2.2%, en el mismo periodo del año pasado, la variación había sido de 1.3%. Con esta nueva base, Colombia ya está preparada para actualizar el año base de la PIB cada 5 años en lugar de cada 10 años.
Las razones para el optimismo son varias. Pues de acuerdo con la entidad de estadísticas, 9 de las 12 actividades analizadas presentaron un comportamiento positivo, inclusive 7 de ellas por encima del promedio nacional. Los sectores que más impulsaron el PIB en el primer trimestre fueron actividades financieras y seguros con el 6.1, administración pública y defensa 5.9, actividades profesionales científicas y técnicas 5.6, actividades artísticas de entretenimiento y recreación el 4.1. y comercio al por mayor el 3.9, todo en porcentaje. Por su parte, los que cayeron fueron industria manufacturera, quedó en el menos 1.2, explotación de minas y canteras menos 3.6 y la construcción en menos 8.2.
La entrega de resultados se da 45 días después del cierre del primer trimestre, en buena medida por los cambios implementados que incluyen una base de análisis más amplia que en ocasiones anteriores y la actualización de la nueva base 2015 de las cuentas nacionales, que implementó la clasificación del SIU 4.0 y siguió las recomendaciones del Sistema Estadístico de Naciones Unidas, Pero no todos tuvieron buenos resultados. Otros sectores con saldo negativo al término del primer trimestre fueron la construcción, que se desplomó 8.2%, la explotación de minas y canteras se contrajo en menos 3.6% y la industria manufacturera, que tuvo un resultado negativo del 1.2%.
Y es así, Edilza, pues como le hemos mencionado ya en varias ocasiones, la construcción fue uno de los que sufrió pues un golpe más duro, y pues es raro porque venía pues de un crecimiento constante. Pues el producto de la caída fue en la construcción, fue en las edificaciones residenciales y no residenciales, que cayó el 9.2%. Las actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil, con reducción del 8.2%, y construcción de carreteras y vías de ferrocarril, con un resultado en rojo del 6.4%. De acuerdo con el DANE, el cambio de año va a ser el 2015 para hacer el análisis de los sectores comenzó hace 5 años, siguiendo una agenda acordada con el OCDE y con asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional durante todo el proceso.
Así es, Lucía, y analizando un poco más a fondo, para Javier Silva Salazar, cofundador y consultor de Business Life, tras los resultados de este martes, se evidencia que este primer trimestre existen riesgos pronunciados en un sector clave como el sector de la construcción. Según las cifras desagregadas de dicho sector, la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales cayó en el 9.2%, evidenciando una menor dinámica de la inversión por parte de hogares y empresas. Y es que el deterioro del mercado laboral y la dinámica inestable en el nivel de ocupación está generando presiones a la baja en el consumo, lo que repercute en menores recursos destinados a vivienda nueva por parte de los consumidores, señala Silva.
De acuerdo con el analista, en cuanto a la industria, la apreciación cambiaria registrada durante el primer trimestre podría estar causando mermas en el comportamiento del sector, particularmente sobre la fabricación de textiles y productos metalúrgicos, los cuales se evidenciaron caídas del 4.6% y 4.2% respectivamente. Por su parte, César Hernández Álvarez, consultor de Multiedro Consulting, agregó que si bien la aceleración del ritmo de la actividad económica colombiana en el primer trimestre del 2018 fue significativa, al expandirse 0,9 puntos porcentuales interanualmente, es necesario tener en cuenta que la base estadística del primer trimestre del 2017 es mucho más baja, debido a que en dicho periodo surtió el efecto del incremento de la tarifa general del IVA.
Por otra parte, algunos cambios en variables macroeconómicas ligadas al desempeño del Producto Interno Bruto, como la suavización de la inflación, la política monetaria contractiva del Banco de la República, la recuperación en la confianza de los empresarios y consumidores y el incremento en los precios del crudo ayudaron a tener un mejor comportamiento en este primer trimestre. Para Carlos Sepúlveda, director económico de la Universidad del Rosario, por sectores se destaca la caída de la construcción y la industria manufacturera. Esta última viene presentando un desempeño lento y en parte refuerza la idea de hacer apuestas importantes en mejoras de la productividad y competitividad del sector, contrario al sector de comercio, que muestra un desempeño bastante favorable.
Y así es, compañeras, y en cuanto a la forma de parametrizar las estadísticas, podemos decir que históricamente las primeras bases para las cuentas nacionales fueron responsabilidad del Banco de la República, elaboradas en 1958 y 1970. A partir de 1970 fue el DANE el encargado de actualizar la base de las cuentas nacionales y calcular el comportamiento de sus agregados microeconómicos. Se han elaborado 4 ciclos antes del que hoy presentamos: la base de 1975, el de 1994, el del año 2000 y finalmente la base del 2005. Sin embargo, en el 2013 se empezaron los primeros trabajos para establecer un nuevo año base de las cuentas nacionales, que es el que está vigente a partir de esta entrega.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Índice de confianza al consumidor. Los oyentes se preguntarán lo siguiente: ¿y qué es el índice de confianza al consumidor? Con siglas ICC. Es un indicador económico que mide el grado de optimismo o confianza que los consumidores sienten sobre el estado general de la economía y sobre su situación financiera personal, donde se evidencia qué tan seguras se sienten las personas sobre la seguridad de sus ingresos, si son estables o no, de acuerdo pues a su actividad, ¿no? Y esto traduce que si la confianza del consumidor es mayor, estos realizan más compras y así ayudan a impulsar la expansión económica. Y si es menor, dejarían de comprar generando disminución en la economía. ¿Quién y cómo se mide este indicador? El índice de confianza al consumidor se mide con la encuesta Opinión del Consumidor, EOC, que realiza FEDESarrollo, que es el Centro de Investigación Económica y Social. FEDESarrollo toma 5 ciudades principales para la encuesta, que son Cali, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín. Los resultados son públicos y los encuentran en el boletín emitido por FEDESarrollo en la página www.fedesarrollo.org.co.
Así es, Lizana. De acuerdo con Santiago Gómez, analista económico de FEDESarrollo, la encuesta traduce que en abril del 2018 se presentó un movimiento bastante importante y positivo con respecto a marzo, después de reflejar un historial negativo durante los últimos meses. Las conclusiones de acuerdo a los resultados de FEDESarrollo son las siguientes. En abril, el índice de confianza de consumidor ICC mejoró 4.6 puntos porcentuales respectivo al mes anterior, con lo cual se ubicó en terreno positivo luego de 27 meses de balance en rojo. Incremento de un 14.13% respecto a abril del 2017. El repunte del ICC frente al mes pasado obedeció al fuerte incremento en el índice de expectativas del consumidor y a mejores resultados en el índice de condiciones económicas.
Al comparar los resultados de abril con los del primer trimestre del 2018, mejoró la valoración del país, la valoración del hogar y la disposición a comprar bienes durables. La disposición a comprar vivienda aumentó respecto al mes anterior y fue significativamente mayor a la observada un año atrás. La disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos aumentó fuertemente respecto a marzo y abril del 2017. Y si vemos los resultados por ciudad, en abril con respecto a marzo del 2018, se mejoró en 4 ciudades de las 5 encuestadas. Bucaramanga, en marzo su resultado fue de menos 14.7% y en abril del 18.1%, presentando el mejor movimiento en un incremento de 32.8 puntos. Barranquilla, en marzo su resultado fue de 8.3% y en abril de 19.4%, presentando un incremento de 11,1 puntos.
En Cali, en marzo su resultado fue de 5.9% y en abril del 15.9%, presentando un incremento de 10 puntos. En Bogotá, en marzo su resultado fue negativo en un 5.6% y en abril también fue negativo con el 1.9%, manteniendo su resultado. Sin embargo, en la diferencia de año mejoró 3.7 puntos. En Medellín, en marzo su resultado fue también negativo con 5.8% y en abril desmejoró bastante con el 12% de confianza, igualmente manteniendo un resultado negativo con un deterioro de 6,2 puntos. Y finalmente, para concluir, Portafolio en sus noticias de mayo 17 apunta a esa importante noticia afirmando que el índice de confianza al consumidor volvió al terreno positivo y resaltando, según FEDESarrollo, este incremento intermensual obedeció a un fuerte repunte en el índice de expectativas del consumidor y mejores resultados en el índice de condiciones económicas.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Bancolders anuncia la emisión de los primeros bonos sociales en Colombia. Para contextualizar un poco, les comento sobre los bonos sociales. Los bonos sociales son un instrumento financiero que funciona como cualquier bono ordinario, pero sus recursos están destinados a financiar exclusivamente proyectos que resuelvan o mitiguen un problema en una población, arrojando beneficios positivos a la sociedad. Estas emisiones están certificadas por verificadores independientes y los emisores deben reportar a los inversionistas periódicamente sobre el uso de los recursos y el impacto de ellos en la población objetivo.
Los principales beneficios y usos del modelo son probar nuevos esquemas de intervención para solucionar problemas sociales, donde el sector público tiene conocimientos de los costos que se requieren para atenderlo y es parte de las agendas priorizadas, además de que permite escalar soluciones existentes que ya tienen evidencias de resultados positivos alcanzados, donde se pueda reconocer oportunidades de eficiencia en costos al implementar el proyecto en mayor escala.
Estos tipos de bonos deben cumplir con un estándar internacional para ser reconocidos como tales. Para ello, la internacional ICMA, una alianza de más de 530 instituciones de emisores e inversionistas en 60 países que promueve el buen funcionamiento de los mercados de deuda, publicó los criterios de aplicación voluntaria conocidos como los principios de los bonos sociales. Estos principios son una guía para la transparencia y divulgación de información y promueven la integridad en el desarrollo del mercado de bonos sociales en el mundo.
Y hay un dato importante, Lizana. El pasado mes de abril de 2017, en Colombia se firmó el primer bono de impacto social para Latinoamérica e incluso para el grupo de países en desarrollo en el mundo, el cual tiene como objetivo la generación de ingresos de población vulnerable a través de acceso y retención en un empleo formal. Con el lanzamiento del primer bono de impacto social en Colombia, indica que el país es pionero en soluciones innovadoras para el desarrollo y la transformación del mercado de capitales colombiano, incorporando instrumentos de inversión sostenibles para que cualquier tipo de inversionista a través de la Bolsa de Valores de Colombia pueda, además de encontrar rentabilidad, contribuir con el desarrollo social del país, invirtiendo de una forma socialmente responsable.
Claro que sí, Lucía. Los recursos de los bonos sociales están destinados a financiar exclusivamente actividades y proyectos en cualquier región de Colombia, que clasifique dentro de alguna de estas cuatro categorías. Está diseñado para micros y pequeñas empresas, negocios rurales, negocios pertenecientes a mujeres y negocios pertenecientes a víctimas de conflicto armado. Hay que resaltar que el próximo 24 de mayo, el Banco Estatal emitirá los primeros bonos sociales del mercado de capitales en el país.
Con esta emisión de estos primeros bonos, Bancoldes espera obtener entre 300 millones y 400 millones que le permitirá financiar proyectos para la población vulnerable, lo que a la vez le ayudará al país a cumplir con sus objetivos de desarrollo sostenible. De acuerdo con la entidad, los proyectos estarán enfocados al cumplimiento de los objetivos de reducción de desigualdades, empleo digno y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, así como igualdad de género. Los bonos tendrán un plazo de entre 3 y 5 años con tasas de intereses fijas y ancladas al IBR e inflación, además la estructuración de los mismos. Contó con la revisión y opinión favorable de Sustainalytics, institución global independiente, líder en evaluaciones de gobernanza social, ambiental y corporativa.
Claro que sí, y les comento, Bancoldes agregó que los bonos fueron estructurados con la ayuda técnica del Banco Interamericano de Desarrollo y Recursos de la Embajada de Suiza en Colombia, Cooperación Económica y Desarrollo SECO. La emisión se realizará mediante la Bolsa de Valores en Colombia mediante Valores Bancolombia, Corredores de Vivienda, Alianza Valores y Ultracer Finco, en una subasta holandesa que estará abierta al público en general, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, empresarios, instituciones financieras multilaterales y entidades gubernamentales.
El representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia, Rafael de la Cruz, destacó que hay una tremenda oportunidad para el sector privado e inversionistas individuales para participar en el desarrollo del país. Además, indicó que este tipo de instrumentos permiten democratizar la participación en el financiamiento de temas centrales en la agenda de desarrollo y al mismo tiempo aumentan la transparencia y la inversión pública.
Por su parte, el director de Bancoldex, Mario Suárez Melo, explicó que como banco de desarrollo para el crecimiento empresarial, parte de nuestro propósito es canalizar capital para que los micros y pequeños empresarios logren formalizarse y acceder a créditos en condiciones favorables que les permitan crecer sus negocios. En los próximos años, veremos cómo Colombia será referente ante el mundo por su innovación y cuáles serán los alcances que puede tener los bonos de impacto social. Bueno, queridos oyentes, con esta última información importante, queremos dar la despedida agradeciéndoles una vez más su sintonía. Escríbanos para conocer su opinión, sugerencias, temas que quieran tratar en el programa al correo diego.lopez@uniminuto.edu. Muchas gracias y hasta mañana.
Hasta mañana.
Al aire. El programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al aire. Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.